Escape Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
Desde el lunes todos a las aulas y todas, porque bajo régimen presencial se iniciará el ciclo lectivo 2021, que en rigor ya empezó, porque primaria ya comenzó a trabajar en lo relativo al ciclo lectivo. Un ciclo lectivo, una manera de regresar que ha generado mucha polémica, muchas opiniones encontradas, y un fuego que no cesa, Y nosotros en el programa, a través de los viajes de estos últimos meses, hemos ido recabando opiniones respecto de este regreso a clases, que es también, finalmente, el regreso a la presencialidad en las aulas. Y estamos en este momento en comunicación con Mónica González, que es docente y que es afiliada al SUTEBA. Moni, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, buen día. ¿Cómo estás?
Gracias por estar ahí.
No, gracias a vos.
¿Están dadas las condiciones para volver de esta manera?
bueno, esa justamente, como vos decías, es una respuesta que no es fácil de dar, que es compleja, pero si vos me preguntás mi opinión personal, en base digamos, a la información que circula, en base por ahí al hecho propiamente de estar trabajando en una escuela, yo diría, a mi juicio, que no están dadas las condiciones, digamos, óptimas o medianamente óptimas para regresar esta presencialidad.
Desde tu lugar, Mónica, que desde tu lugar de docente, desde adentro mismo del sistema educativo en el que trabajás hace tantos años, ¿era tan grave continuar unos meses más trabajando bajo régimen virtual hasta que la campaña de vacunación empezara a rendir frutos, hasta que uno pudiera decir se ha controlado la pandemia, y después, por suponer, del receso de invierno, sí volver a la presencialidad plena?
Sí, yo creo que, a ver, no sé si por ahí sería hablar de grave o tan grave. Es cierto que en la forma virtual de dar clases del año pasado generó por ahí el alejamiento de muchos niños, jóvenes de la escuela, pero bueno, el mismo sistema educativo implementó distintas formas de volver a revincular a esos jóvenes con bastante éxito, podríamos decir, ¿no? Entonces, creo yo que deberíamos haber podido generar este compás de espera hasta esperar que haya, como decías vos recién, una vacunación que alcance al menos a la mayoría de los docentes, o a todos los docentes que queremos vacunarnos, y que lo vamos a poder hacer porque vemos claramente que hay una política fuerte desde las autoridades provinciales y nacionales para que las vacunas alcancen a toda la población, y empezando por aquellos trabajadores que vamos a estar en el espacio donde seguramente el riesgo de contagio va a estar presente, pero que no está llegando a tiempo, ¿no? Es decir, la vacunación todavía es escalonada, hay que esperar una segunda dosis.
Sí,
somos
sí.
Muchos docentes en la provincia de Buenos Aires.
Muchos docentes ya están trabajando sin haberse vacunado todavía.
Tal cual. Mira, yo te digo, en la provincia somos alrededor de 400.000 docentes y unos 4 millones de alumnos, más o menos, ¿no? En esta presencialidad va a haber todos los días, teniendo en cuenta que va a haber la mitad de alumnos diariamente por el sistema de burbujas, vamos a estar circulando, supongamos, alrededor de 2 millones y medio entre docentes, alumnos y auxiliares todos los días en las escuelas. En escuelas que en muchos lugares todavía no tienen la infraestructura en las condiciones adecuadas.
Sí, la escuela 7, por ejemplo.
Protocolo.
La escuela 7, vuelven los alumnos al aula hasta que se inicien obras grandes, estructurales quizá, momento en el cual serán trasladados a alguna otra institución, pero mientras tanto vuelven en estas condiciones, que se dijo durante todo el verano que esa escuela no estaba en condiciones, bueno, pues vuelven en esas condiciones.
Claro, y como esa situación, hay otras, y ya sino, no solo a nivel local, digo, ¿no?
Sí.
También creo que como colectivo docente tenemos que plantearnos una posición a nivel provincial, como lo hemos hecho siempre ante situaciones de injusticia o de condiciones laborales que no son las adecuadas. Con otros compañeros en otros distritos de la provincia hemos podido solidarizarnos, ¿no? Como un colectivo provincial. Entonces creo que ahora la cuestión del plan jurisdiccional, que da la posibilidad a cada distrito de organizarse y de avanzar o no en la presencialidad, también deja un poco, descentralizado y al mismo tiempo nos desconecta de otros compañeros y de la realidad quizá de otros distritos que estén en muchas peores condiciones que lo que estamos en Bolivia. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, creo que nosotros teníamos la posibilidad de comunicar a la comunidad educativa, a las familias, que se necesitaba parar un poco la pelota todavía, generar un compás de espera para que haya un piso de inmunización más aceptable para todos, porque acá no se trata solamente de resguardar la salud de los docentes. Si al menos no ha cambiado las cuestiones epidemiológicas y de contagio que se manejaban el año pasado, creo que los niños, los adolescentes también pueden hacer circular el virus hacia los hogares. Ahí no estaríamos en riesgo solo los docentes por estar en las escuelas. Se sabe que a mayor circulación de personas,
sí,
mayor circulación del virus. Vos escuchabas recién el spot de la municipalidad que hablaba de la necesidad urgente de la vacunación para reducir circulación del virus, las internaciones hospitalarias, que dicho sea de paso, no hay información pública sobre la ocupación de camas y cómo estamos en Bolívar con respecto
sí,
a eso.
Sí, en el primer bloque yo señalaba lo que considero falencias o debilidades de la gestión municipal en lo relativo a la comunicación / política, y esos ítems que estás mencionando los incorporo. Falta información respecto de lo que estás mencionando vos. Son informaciones con las que habría que, en el buen sentido, machacar a la sociedad, ¿no? No esperar que alguien salga a preguntar sobre esas cuestiones en el Face y que eso genere el enchastre que siempre se arma en el Face. Desactivar eso antes, desde el gobierno municipal, una voz que oficialmente brinde todos estos datos en forma constante, debería haber, y no la hay.
Tal cual. Sí. Tenemos la información de los casos por día, la cantidad de vacunados que hay, pero no sabemos, digamos, cómo está la situación de infraestructura en cuanto a salud. Al menos, digamos, públicamente uno no lo puede rastrear en ningún sitio de la municipalidad.
Sí, son informaciones con las que uno se tendría que chocar.
Yo creo que sí.
Se tendría uno que chocar, por ejemplo, en el Facebook. Se tendría que chocar con esa información.
Tal cual.
Bueno, Moni, ¿por qué se llega a esta situación? Digamos, ¿por qué...? ¿Qué rol le cabe a los gremios? ¿Qué rol le cabe a tu gremio? ¿Qué rol le cabe a Suteba? ¿Debió haber ejercido, llamémosle en el buen sentido, presión o haber jugado otras cartas como para decir las condiciones no están dadas? ¿O Suteba cree que sí las condiciones están dadas y la que cree que no sos vos?
Bueno, esa es la discusión en el interior del gremio, intenté darla, pero no es un tema que se discuta en este momento en el FUD, en el Frente de Unidad Docente, y bueno, voy a hablar por Suteba, que es mi gremio, no fue posible dar esa discusión, o sea, no estuvo planteada.
¿Lo intentaste? ¿Se intentó?
De afiliados. Sí, yo lo intenté, porque bueno, tengo este posicionamiento,
sí.
Pero no es un tema que se esté hablando, discutiendo, que se esté sometiendo, digamos, a opinión de los docentes.
¿Por qué? ¿Porque no lo discute provincia y entonces no baja hacia los distritos la posibilidad de debatir esta cuestión, que es una cuestión central? No estamos debatiendo si el barbijo tiene que ser verde o violeta,
Sí, tal cual. Digo, los gremios tienen una estructura y una capacidad de consultar a los docentes sobre este tema. Incluso quizás se podría haber consultado para el armado del plan jurisdiccional, para... Podemos determinar todas estas cuestiones porque estamos poniendo el cuerpo, ¿no? Entonces creo que si el Estado provincial nos obliga a trabajar en estas condiciones que no son las ideales y nos obliga a poner el cuerpo, deberíamos poder los docentes discutir esto al interior de los gremios. ¿Por qué no se produce esta discusión? Bueno, yo creo que porque hay una cercanía política de los gremios, el gremio general, podría decirlo de su tema, con el gobierno provincial de turno. Y para mí eso en sí mismo no tiene nada de malo. Es decir, un dirigente gremial puede tener su filiación político-partidaria. Muchísimos compañeros dentro del gremio, o los que conformamos el gremio, podemos tener nuestra adhesión, nuestra militancia o lo que fuere, pero creo que lo que no podemos perder de vista nunca, como trabajadores organizados, sindicalizados, es que el Estado provincial, sea del color político que sea, es la patronal. Y que si nosotros no defendemos nuestros derechos a través de la organización sindical, digamos, nadie nos va a representar. Entonces yo en este momento tengo un distanciamiento respecto de la posición de FUTEBA, ¿no? Y mi análisis es ese, que hay una condescendencia o un acercamiento político que está impidiendo de alguna forma que podamos ver esta realidad, este riesgo, ¿no?, en el que nos vemos envueltos en el medio de la pandemia y la forma de trabajo que se nos propone en este momento.
Desde el punto de vista política, desde el punto de vista político, Moni, estamos hablando con Mónica González, docente. ¿Qué es lo que ha sucedido? La oposición instaló en la población la necesidad de volver a la presencialidad. El gobierno cedió a esa presión y FUTEBA se encolumnó ahí. ¿Esto es lo que está pasando políticamente o qué?
Sí, yo creo que el contexto político de ser un año electoral incide fuertemente. Ya lo decía el otro día Liliana Díaz, que es dirigente de la seccional local de FUTEBA, que no se puede ser ingenuos ante esta realidad, ¿no? Y el hecho de que sectores de la oposición, de Juntos por el Cambio, y puede haber algún otro también, hayan empezado a presionar con esto del regreso a las aulas, ha hecho que un gobierno que por ahí siente como alguna flaqueza o presiente que puede jugarle en contra, ¿no?, esta demanda por el regreso a las clases presenciales, y no, digamos, si no cede a estas demandas, bueno, ahí es donde creo que sí, terminamos encolumnándonos detrás de una presión que viene de sectores, digamos, que tienen intereses políticos concretos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos suficiente experiencia también como sindicatos, como laburantes, como para dejar que nos corran y ceder nosotros justamente a estas presiones.
Sí, sí. Recordemos que durante todo el año pasado, si alguien defendió que dar clases a través de plataformas digitales, a través de lo virtual, también era dar clases, fue FUTEBA, porque gran parte de la sociedad, azuzada por los mismos medios que ahora instalaron la necesidad de volver a la presencialidad, decía que era un año perdido, que no se daban clases, que los chicos estaban de gusto y no sé cuántas cosas más similares, ¿no?, que convergen a lo mismo. Ahora también uno piensa, desde un lugar de ingenuidad tal vez, que FUTEBA o los gremios en general, pero FUTEBA en particular, ¿no?, que defendió aquello que marqué recién, que defendieron durante todo 2020, podría haber dicho: señores, dar clases a través de plataformas digitales tiene sus complicaciones, pero también es dar clases. Vamos a continuar, o al menos eso proponemos, 6 meses más, y después sí regresaremos a la presencialidad en mejores condiciones. Pero no fue esa la postura.
Tal cual. Sí, se podría haber sostenido la no presencialidad con una buena comunicación con la comunidad educativa. En mi experiencia, y recogiendo también testimonios de otros compañeros, las comunidades educativas de la inmensa mayoría de las escuelas han estado más que agradecidas con los docentes. Lo he vivido en primera persona, digamos, en la escuela en la que trabajo, por todo el esfuerzo que hicieron los docentes para sostener las clases el año pasado, con sus propios recursos inclusive, con trabajo a destajo por fuera de los horarios correspondientes, con la entrega de los bolsones de alimentos. Hubo un contacto estrecho, digamos, valga justamente la expresión, un contacto muy estrecho con las comunidades que permitió profundizar un montón los vínculos, y yo creo que se podría haber seguido trabajando en ese sentido con la comunidad, y que la comunidad, por lo menos digo, de las escuelas públicas, que contienen más bien a las clases media trabajadora, a los sectores populares, hubiese podido entender perfectamente que necesitábamos un compás de espera, un tiempito más, para asegurarnos todos correr menos riesgos. Se podría haber hecho, sí, perfectamente, y se podrían haber sostenido las clases, incluso quizá generando algún dispositivo más, aparte de todos los que se utilizaron el año pasado, como figuras de ATR. Hubo un programa de ATR verano donde concurrieron alumnos para realizar actividades más bien recreativas, distribución de cuadernillos de impresos, o sea, estrategias ya se pusieron en juego el año pasado y incluso se podrían haber perfeccionado. Es más, Adriana Puigros, que todos quienes estamos en educación sabemos que es una, además de que fue viceministra de Educación de la Nación, sigue estando en asesoramiento del Gobierno Nacional, planteó en algún momento en una entrevista esta cuestión, ¿no? De que se podría haber utilizado, haber, digamos, optimizado todo lo que tiene que ver con los dispositivos de atención virtual o no presencial, en vez de generar una parodia de presencialidad, como se dice por ahí.
Sí, sí.
¿Por qué parodia de presencialidad? A ver, con esto no quiero decir que los docentes que están siendo en las aulas ahora no están dando clase en lo más mínimo. Por supuesto que los docentes están trabajando con las ciertas incomodidades que generan los barbijos y las máscaras, que bueno, porque son necesarias, por supuesto. Pero bueno, hay que pensar, digamos, cómo resolver esta coyuntura con los menores daños posibles.
Recordemos, Moni, que estamos en la República Argentina, no en Brasil, en Estados Unidos ni en Inglaterra. Quiero decir, estamos viviendo en un país que eligió, en este marco de pandemia, la vida, ¿no? Priorizar la vida por sobre la economía, y cuando levantás esa bandera, algo tenés que resignar. Quizá en este caso puntual se podría haber resignado el regreso ya a la presencialidad y postergado unos meses nada más, que tampoco se me ocurre que hubiera sido tan traumático, ¿no? Pero bueno, se resolvió hacerlo ya.
Sí, coincido con esa visión, porque aparte, tal como viene dado el ingreso de las vacunas al país, con un cronograma, serio y firme de vacunación, que creo que, también quiero dejar claro, con esto no estoy diciendo que el gobierno de la provincia no está haciendo esfuerzos en infraestructura. Hay todas unas cuestiones burocráticas de contrataciones para las obras, bueno, un montón de cosas que contiene, digamos, el Estado provincial, que también demoran todo esto, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que esas son las condiciones, que son las condiciones en las cuales se puede arreglar las escuelas, con una intención del gobierno de invertir en eso, que creo que sí, que está claro, lo que no dan son los tiempos. O sea, las intenciones, los objetivos, los propósitos son buenos. Vacunar a todos los docentes, se sabe que sí, que es un objetivo claro, que se está en pos de eso. Arreglar las escuelas es otra cuestión en la que también se está trabajando. Lo que pasa es que en este contexto sanitario no nos dan los tiempos para llegar en condiciones, digamos, aceptables o adecuadas para no trabajar en situación de riesgo. Se trata de eso, se trata de tiempo.
Bien.
Y bueno, creo sí que no sería un cambio tan sustancial poder esperar y poder planificar y avanzar con estas cuestiones en quizá 3, 4 o 5 meses. Creo que eso sería posible.
¿Ubicás a Graciela Sandocán?
Ubico a Graciela, sí, también compañera de SUTEBA.
Bueno,
compañera de SUTEBA, que sí, también he estado siguiéndola en las redes.
Sí, porque aquí realiza un aporte. Realice un aporte y como para ir cerrando voy a compartir ese mensaje que acaba de postear en nuestro Face y te voy a dar la palabra para alguna reflexión final, Moni. Dice Graciela Sandocán: SUTEBA Central ha elaborado una investigación sobre las condiciones de infraestructura y sanitarias de los docentes y las escuelas de 150 fojas. Este tema iba a ser discutido en paritarias nacionales. La información que nos llega es siempre lo salarial. Lo otro no se ha difundido. No entiendo por qué, dice Sandokan, se sube a la bicicleta y arranca para la radio.
Bueno, sí, Graciela ha estado opinando, digamos, un poco también en relación a eso del apuro por la vuelta, de considerar que tampoco es prudente, digamos. Sí, hay información que no llega a las bases, digamos, de los que somos afiliados a los sindicatos. Quizá por ahí deberíamos solicitarla, no digo que no, y tampoco llega, digamos, al conjunto de los docentes. Siempre todos estos temas se discuten en paritarias nacionales, en paritarias provinciales, lo sabemos que es así. El tema después, cómo se avanza en la realidad, y el tema después, qué sabe uno en el transitar justamente por las escuelas. Porque vos mencionaste un caso recién, aquí en Bolívar, relativamente quienes estamos dentro del sistema educativo, vamos estando con compañeros que nos comentan tal situación en tal escuela, digamos, y todo el tiempo vemos que hay baches, ¿no? Que la infraestructura, lo sabemos de primera mano, lo sabemos del relato del compañero o la compañera que está trabajando en las escuelas. Entonces, yo puedo leer quizá todas las hojas del informe, pero creo que eso, digamos, es dinámico y que hay que constatarlo en cada lugar y en cada realidad concreta. Así que bueno, y por otro lado lo que quería decir como un cierre, es que el plan jurisdiccional que implementa la provincia, que es la normativa que encuadra el regreso seguro, para mí entre comillas, a las escuelas, está dentro de lo que es el DISPO, que es el distanciamiento social preventivo obligatorio, que, digamos, cualquiera que pueda imaginarse una escena escolar se da cuenta que hay cuestiones que son impracticables, ¿no? Esto del distanciamiento, si bien dentro de las aulas los alumnos están ubicados a distancia y demás, de la puerta para afuera de las escuelas se producen otras escenas que no tienen nada que ver con estos protocolos rigurosos que se intentan con esfuerzo mantener dentro de las escuelas, ¿no?
Afirma Dai con su cabeza que ha estado viviendo esa situación en el aula toda esta semana.
Se ve dentro del aula, también se torna dificultoso en algunos casos, y yo digo, bueno, un poco como que tenemos que ser policías de los cuerpos, ¿no? También que nuestra función de educadores es poner el límite, llamar la atención, encuadrar las situaciones, pero bueno, es como todo el tiempo decir, bueno, a ver, ¿cómo medimos esos 2 metros que tiene que haber fuera del aula? Había el otro día un meme circulando de una docente que tenía un miriñaque que generaba alrededor de eso un diámetro de 2 metros, ¿no? Y un poco, graciosamente, era como decir, bueno, la única forma de poder mantener todo el tiempo a rajatabla estas distancias y estas cuestiones protocolares sería con algo así, ¿no? Con una especie de armadura que se pare, claro, físicamente, sí, realmente.
Muy capuzotesco todo.
Tal cual, y las escenas son que juega y a la puerta los chicos, las chicas, y con esto no estoy estigmatizando en lo más mínimo a los adolescentes, ni a los niños tampoco, por supuesto, están sin los barbijos, o sea, la distancia no se conserva, entonces, digamos, todo lo que sucede dentro de la escuela, luego fuera de la escuela, sucede poco y nada, ¿no? Por lo cual, es bastante impracticable, digamos, todo.
Bien.
De modo que, bueno...
Así están las cosas.
Esperemos que esto no traiga consecuencias graves, que bueno, que por ahí posiciones como la mía queden en un lugar de exageración, y sobre todo que realmente el plan de vacunación sea lo más rápido posible, más allá de que hay docentes también que rehúsan vacunarse, pero creo yo que son minoría y que van a ir quedando en minoría conforme también se vea que aquellos que se van vacunando realmente se sienten más seguros y que no hay ninguna consecuencia negativa, digamos, para la salud por el hecho de vacunarse. Porque también hay que contar con que hay muchas voces y algunas voces que se dicen científicas, ¿no?, que están en contra de las vacunas, que alertan sobre peligros, bueno, toda una serie de cuestiones que coadyuvan para que mucha gente, y entre ellos docentes o trabajadores que saben que van a estar expuestos a circulación del virus, no estén queriendo vacunarse. Más allá de las cuestiones político-ideológicas que puede tener si la vacuna es rusa, china, de Inglaterra o de donde fuera.
Sí, sí.
¿No? Hay de todo en este en esta cuestión de opiniones que circulan, de posturas encontradas, bueno, científicas, pseudocientíficas, pero creo yo que viendo que la mayor parte del colectivo docente se vacuna, está todo bien, y además eso otorga una seguridad, poco a poco los docentes se van a terminar vacunando, al menos en su mayoría.
Mónica, gracias, un abrazo y la seguimos en otro viaje.
No, gracias a vos por el espacio, Chino, un abrazo para todos.
Mónica González, docente y que además está afiliada al SUTEBA.